puede dar a aproximadamente unos 50 metros de la ruta 27, que se están apretando los pocos empleados que permanecían dentro, aproximadamente unos 16, y los empresarios que se están acomodando en vehículos policiales. También hay un camión y algunas camionetas de la policía que van a ser los que van a estar escoltando esta salida, que se va a resultar se va a tornar muy difícil, debido a que, bueno, de alguna manera el sindicato íntegro, más el apoyo de todas las corporaciones del país, están aquí. En estos momentos se está retirando un patrullero, están acorralando el patrullero, le están pegando patadas, se están retirando los empresarios. Precisamente en este momento, hay que salir de la camioneta, realmente, retirando la camioneta, pegándole, le están dando los palos, una situación complicada, cánticos, y los están percibiendo de toda índole. Ahí están golpeando el auto y se retiran algunos de los empleados también. Realmente una situación compleja, rompieron un parabrisas.
Esos autos. Así relataba ayer Juan Carlos Yacosa, periodista del servicio informativo de El Espectador, lo que sucedía en las inmediaciones de la curtiembre Nausa, pocos minutos antes de las 3 de la tarde.
Parte de los empleados que permanecían dentro. Ahí está. Estamos viendo ahora que se retiran, ahora le están pegando a la casita en patrullero policero en la camioneta, hay una moto atrás. Que están cargando la moto de los empleados, le dieron con un palo. Realmente una situación increíble, que el gran Matilda va a lograr la distancia.
En esas condiciones abandonaba la fábrica el propietario de la empresa, Constantino Troutkos, junto a algunos familiares y cerca de 10 trabajadores no sindicalizados que el martes habían desalojado violentamente a los empleados pertenecientes al sindicato, que a su vez, desde el lunes, habían ocupado esta planta industrial en la zona de Las Piedras. La propia crónica es bastante gráfica en cuanto a la tensión que se vivía a esas horas en el lugar donde finalmente se procesó esta, ¿cómo llamarla?, reocupación de las instalaciones de la empresa que está localizada sobre la ruta 67. Gritos, insultos, apedrea a los móviles policiales y algunos vehículos particulares que los transportaban, formaron parte de esta salida caótica que tuvo como marco la reacción de los cerca de 300 operarios del sector y dirigentes sindicales que se habían acercado al lugar para solidarizarse con los miembros del sindicato de Nausa que habían permanecido toda la noche anterior rodeando la fábrica y que en ese momento formaban una especie de cordón humano por el cual debieron transitar los automóviles. Una salida que, vale la pena repasar, fue producto de una negociación en la que la policía debió oficiar de mediador entre las partes involucradas. Por un lado, los propietarios de la firma y por otro, los trabajadores del sindicato que contaban con el apoyo de la dirigencia del PIT-CNT. Según relató al semanario Búsqueda el jefe de policía de Canelones, Sergio Guarteche, dirigentes de la central obrera le comunicaron a los efectivos que se interponían entre los dueños de la fábrica y los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones, que tenían 45 minutos para retirar al dueño de Nausa, porque de lo contrario se ingresaría por la fuerza a recuperar el control del establecimiento. Y agregó Guarteche, frente a la evidencia de que una turba iba a ingresar, la policía sugirió al dueño de la fábrica que se retirara bajo nuestra protección para preservar la integridad física suya y de los restantes trabajadores. Era inútil intentar un diálogo en esas circunstancias, había mucha gente ebria que quería ingresar a la fuerza, había un descontrol bárbaro, siguió diciendo Guarteche. Claro, las condiciones o garantías que se buscó establecer no terminaron cumpliéndose a cabalidad, según lo que denunció, hablando ayer con En Perspectiva, Jorge Troutkos, otro de los propietarios de Nausa, dijo que no se respetaron las condiciones en la medida que sus vehículos fueron atacados con el saldo de rotura de vidrios, rayones y varias abolladuras. Los vehículos eran manejados por policías y en la parte delantera de uno de ellos iba Troutkos, al tiempo que en la parte trasera iban los empleados no sindicalizados que abandonaban la planta con sus rostros cubiertos con camisas y remeras para evitar ser identificados por la masa de trabajadores sindicales que rodeaba las instalaciones. A la luz de los acontecimientos de ayer, parece bueno ordenar, en la medida de lo posible, en qué condiciones fue que finalmente se dio este nuevo traspaso en el control de la planta. Para comenzar, un aspecto importante a señalar es que ni el Ministerio de Interior ni el Ministerio de Trabajo ordenaron que la planta de la Curtiembre fuese retomada por los trabajadores apoyados por el PIT-CNT. Este último extremo fue confirmado ayer a nuestra producción tanto por el subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, como por otras autoridades. Bruni, en particular, agregó que su cartera no tiene potestades para realizar un planteo de este tipo. Entonces, como ya mencionamos, la solución al diferendo surgió de una negociación en la que la policía fue la encargada de mediar entre las partes en el mismo lugar de los hechos. Esto fue confirmado también por el dirigente sindical Jorge Bermúdez. Este representante del PIT-CNT insistió en que la decisión salió de los trabajadores sin ninguna orden ni judicial ni de los ministerios que intervinieron, aunque dijo la medida contó sí con el visto bueno de ambas carteras. De hecho, el Ministerio de Trabajo había convocado a las partes a una reunión a las 10 de la mañana de ayer, instancia a la cual los propietarios no se presentaron, por lo que no fue posible acuerdo alguno. Según dijo, hablando con En Perspectiva, Bermúdez, el Ministerio sugirió entonces a los empresarios que se retiraran de la fábrica en buenos términos, a lo que estos, en primera instancia, se habían opuesto.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el senador Isaac Alfi, economista, ex ministro de Economía, integrante de la lista 15, Partido Colorado. Senador, buenos días.
Buenos días, señor Cotero, ¿cómo anda?
Ayer se lo escuchó usted muy, muy preocupado por esta situación que se había generado en esta Curtiembre, por los hechos que se fueron dando a lo largo de la semana. ¿Cuál es, en síntesis, su análisis?
¿Y qué le parece a usted, si no para estar preocupado de lo que estamos viviendo? Usted, como padre de familia, que se levanta de mañana temprano y va a trabajar y va, quiere hacer algo. ¿Qué le parece tener la violencia que se dio por un acto de irresponsabilidad del gobierno? Frente al partido ya está quedando con las declaraciones del jefe de policía de Canelón y del señor Bermúdez, sindicalista Bermúdez, que es de la FUS, se está así ahí con los curtidores, pero no importa, diciendo que la medida, Bermúdez dice que la medida contó con el visto bueno de los ministerios del Interior y de los ministerios de Trabajo, el visto bueno. O sea que el gobierno le dio el visto bueno para que haga una zonada allí y una ingreso a una propiedad privada, y la policía que dice que a la policía vienen 200 personas y le dicen que tienen 45 minutos para sacar a la gente de adentro, si no ellos entran igual. 200 personas, la policía no puede dominar razonable y pacíficamente, como digo, toda la vida en Uruguay a 200 personas. Mire, la verdad, y el jefe de policía lo dice así, como si dijera, bueno, mire, está lloviendo y está lloviendo y no pasa nada, pues está lloviendo. Bueno, sí, hijo, esto no pasa nada, ¿para qué está usted?
A su vez, el día anterior, el senador, había tenido lugar violencia de otro signo, digamos, ¿no? El propietario, los propietarios de la empresa con un grupo de trabajadores habían retomado la fábrica a palazos, a los golpes, ¿no?
Por supuesto. El día anterior, cuando la misma red de espectador me llama, dice que estaba muy preocupado, que no era la forma de hacer nada. Yo no justifico bajo ningún concepto lo otro. No lo justifico. Son las consecuencias de una lógica ilógica.
¿Cuál es la lógica ilógica a la que se alude?
Y la lógica ilógica es que como alguien puede entrar a una propiedad privada sin ningún tipo de restricciones, porque los derechos constitucionales que son iguales no son iguales para el gobierno, porque la lógica del Ministerio de Trabajo es que de los tres derechos constitucionales que hay, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga y el derecho a la propiedad privada, parece que el derecho a la huelga es más constitucional que el otro dos. Y entonces dice y piensa que la ocupación es una extensión del derecho a la huelga. No, mire, el derecho a la huelga es el derecho a no trabajar, pero no es el derecho a que usted invada una propiedad privada porque está del mismo rango. Y tampoco puede impedir otro derecho de similar rango que el derecho al trabajo.
Entonces, hoy, casualmente, el diario El País publica un artículo en el que reseña cómo la doctrina de derecho laboral sobre la ocupación del lugar del trabajo se encuentra dividida, pero en materia de jurisprudencia hay una tendencia a legitimar ese tipo de medidas gremiales, o por lo menos no aceptar los recursos de amparo interpuestos por los empresarios o grupos de trabajadores que quieran regresar a sus puestos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, con la anterior integración, opinó en un conflicto en el que los trabajadores del CASMO ocuparon que la ocupación pacífica es lícita. Al analizar que durante la huelga el empleador no tiene la obligación de pagar el salario de los trabajadores, afirmó que la ocupación está comprendida dentro del concepto de huelga atípica con protección constitucional. Y se citan otros fallos, ¿no?
Correcto. Bueno, mira, lo que pasa es que hay dos bibliotecas. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es decididamente decidirse y legislar sobre cuál es la biblioteca válida. Y yo no creo eso. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que normalmente los abogados y los jueces de derecho del trabajo generalmente toman ese tipo de resoluciones. Yo no lo entiendo válido. Porque además, ¿en qué país del mundo, más allá de esta zona, pasa esto y no pasa nada? En ningún país del mundo, Cotelo, en ningún país del mundo. No estamos hablando acá de represión, porque cuando se desocupaba, en los 20 años que hubo desocupaciones, ¿usted alguna vez vio algún herido? ¿Alguna vez vio algún problema de esta calaña? No hubo ninguno de esta calaña.
¿Usted se refiere a cómo ocurrían las cosas cuando estaba vigente el decreto que permitía el desalojo policial de los lugares ocupados?
Ahí está. Nunca pasó ni parecido. Y esto termina mal, esto termina... lamentablemente va a terminar mal y todos sabemos cómo va a terminar.
Pero entonces, para cerrar este breve diálogo, senador, ahora que el gobierno anuncia que va por el camino de la regulación, que va a impulsar la redacción de una ley destinada a prevenir los conflictos, a crear distintas instancias de conciliación que eviten llegar, digamos, a las medidas de lucha duras, y que, en particular, cuando no haya acuerdo y se termine ocupando, establezca una serie de requisitos y condiciones para llevar adelante la ocupación. ¿Cómo ve este camino?
Lo sigo viendo mal, por una razón muy sencilla. Primero, el gobierno va a decir cuál es el sindicato, porque está lo que está diciendo, que reconoce, y cuál va a poder ocupar y cuál no va a poder ocupar, o cuál reconoce que el derecho a la ocupación y cuál no le reconoce el derecho a la ocupación. Primera cosa, eso no tiene nada que ver. Son los propios trabajadores de las empresas los que son solo ellos y no el gobierno diciendo a este lo reconozco y al otro no. Porque en el fondo, el gobierno va a terminar avalando a los sindicatos más proclives al gobierno, de turno, no a este cualquiera, de turno, y los otros van a poder actuar como actuaron los que en esta vez hicieron desalojar. Todo esto realmente me causa una profunda tristeza como uruguayo y como padre de familia. Una tristeza que no tiene límites prácticamente, porque esto nos lleva al caos. Y si hay algo que no trae progreso, sino solo pobreza, es el caos.
¿Para usted cuál es la solución entonces?
Mire, la solución es muy sencilla. La solución es volver al estatus anterior. Usted tiene el derecho a hacer la huelga, ¿cómo no? Ningún problema. No puede tener derecho a usurpar y entrar a una propiedad privada. Imagínense que usted en la puerta de su casa hay 50 personas que quieren entrar y llama a la policía y la policía dice, mire, lo vamos a sacar a usted de acá porque la gente dice que va a entrar. Bueno, pues a la policía. El jefe de policía se declara absolutamente impotente para eso, como se declaró impotente de controlar los motines en la colonia Berro de Linau. Y el mismo jefe de policía, bueno, si no puede controlar dos cosas que están dentro de su esfera normal, que se retire, que venga alguien que pueda controlar algo.
Pero
la verdad, es una tristeza. Oh, es horroroso. Fíjese en una persona que sale a trabajar de mañana, que lo roban, lo que está pasando en Colón, sea un kiosquero o sea un empresario próspero. Están todos sometidos a esta misma inseguridad, ya no solo inseguridad general, ahora hay inseguridad de que cualquiera se va a parar una turba enfrente a su lugar y le puede entrar. Porque además, se ha comprobado y visto, en este caso, muchos de los ocupantes no eran de la empresa. Entonces, también en ese caso, es una extensión del derecho de huelga de los mismos. O si usted tiene gente de otro lado que no tiene ninguna potestad, porque usted no tiene que autorizar a hacer su propiedad, porque ni siquiera es su trabajo, también allí también allí vale ese dictamen que usted me leyó.
Senador, le agradezco entonces estos primeros comentarios y vamos a seguir ocupándonos del tema.
Bueno, muy bien. Que pase un buen día.